Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
7 concejalías para el Partido Popular y 3 para Vox, pero eso ya lo sabías. La cuestión hoy es cómo queda finalmente el reparto. Pues en manos de Vox, en el Ayuntamiento de Valladolid, quedan las áreas de Educación y Cultura, Comercio, Mercados y Consumo y Salud Pública y Seguridad Ciudadana. Te recuerdo que Irene Carvajal, que ha estado hace unos minutos con nosotros y cuya entrevista puedes escuchar ya en cope.es/Valladolid, será primera teniente de alcalde. Por su parte, el Partido Popular asume las concejalías de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Urbanismo y Vivienda, Tráfico y Movilidad, Medio Ambiente, Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Deportes. Son a grandes rasgos los detalles de un acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox para los próximos 4 años en el Ayuntamiento de Valladolid, que ha tenido ya las 2 primeras consecuencias. Por un lado, derogar la ordenanza de movilidad. ¿Qué efectos tendrá? Pues enseguida se lo preguntaremos al nuevo alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que va a estar también en cuestión de minutos con nosotros. Hoy los dos protagonistas de la política en Valladolid pasan por estos micrófonos, pasan por COPE Valladolid. En esta jornada de lunes 19 de junio, soy Javier Luna, estás escuchando Mediodía COPE Valladolid. Vamos a irnos de compras, apoyar al comercio local, que falta hace. Bueno, si ves un cartel, que lo vas a ver, de liquidación en Lourdes G, no te asustes, ¿eh? Es una liquidación total, pero por Reforma, que ese local va a seguir estando, va a seguir acompañándonos en la calle Ferrari, en el número 5. Y nos acompaña ya Óscar Fernández. Óscar, ¿qué tal? Número 3, lo decías. Lourdes G, en calle Ferrari, número 3, corregimos. Bueno, en todo caso, tampoco tiene pérdida. Es llegar a la calle Ferrari, se ve muy fácil. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, liquidación total, ¿cómo de total? ¿Os lo quitáis todo encima?
Vamos a ver, todo. Todo porque tenemos que adecuar el local. Bueno, normalmente cada 7 años, más o menos. Bueno, la última reforma la hice en el 2017, 2018. Uh-huh. No sé si fue 2017, yo creo que fue 2017. Y la verdad que cada 5 o 6 años hay que hacerle algo en el local. Bueno, son locales que además ahora tienen que ser más eficientes en el tema de luces, más visuales, la gente le gusta mucho, va cambiando, tienes que ir con los tiempos. Entonces, bueno, la gente le gusta entrar, mirar, ver, y bueno, hay que prepararlo para que... esto es una tienda que normalmente procuramos atender al público, que es lo fuerte que nos queda a las tiendas, el negocio de las tiendas de proximidad, lo que les queda es que te atendemos, cuidamos el cliente, pero hay gente que no le gusta que la atienden, eso sí, luego automáticamente tú tienes que estar expectante cuando la gente te diga, oye, quiero que me atiendas. Entonces, bueno, lo cual tenemos que adecuar el local a eso, y bueno, pues vamos a darle un lavadito de cara. Y bueno, para eso vamos a aprovechar el verano, que normalmente el verano es los 2 meses de verano, sobre todo a partir del 15 de julio, que es en teoría cuando vamos a empezar la reforma. Pues son meses que normalmente son bastante...
Baja la actividad y se nota muchísimo en el centro de la ciudad.
Como las ciudades del centro, normalmente Valladolid, Salamanca, Palencia, inclusive hasta Madrid. El mes de agosto es un mes que hay que aprovechar para hacer esas cosas.
Lo que hay que hacer es aprovechar esta liquidación de Lourdes G. ¿Qué tipo de productos, Óscar, nos vamos a encontrar? Porque estamos a las puertas del verano, pero no sé si vamos a tener solamente ropa de invierno, de verano. Cuéntame.
Bueno, pues de invierno me queda muy poquito. Pero
qué buena noticia.
De invierno muy poquito en lo que se refiere a ropa.
Sí.
Sobre todo a prendas de piel tenemos bastante porque siempre nuestro stock es amplio. E inclusive algunas prendas de las que vamos a poner en septiembre que se han fabricado para ahora, también las hemos puesto con un pequeño descuento. Vamos a ver, hay descuentos enormes, o sea, hay del 60%, 70% de las prendas, pero fíjese, la gente piensa y dice, bueno, es que hace mucho calor para esto. Sí, se hace calor. Pero tú te compras una prenda ahora, y luego ya tienes el mes de julio, luego mes de agosto, el mes de julio, agosto, te vas de vacaciones, cuando viene septiembre, pues una chaqueta de Napa, chaquetas de 250 euros, 240 en 199, pues fíjate, ya la tienes para las noches de verano, que aquí esto es Castilla y puede hacer mucho calor durante el día y por la noche puede hacer frío.
Sí.
Y luego toda la colección de ceremonia invitada, que tenemos bastante, y de calle, pues también se ha puesto unos precios bastante interesantes, como hasta el 50% de descuento y algún vestido inclusive más. Entonces, que tengo un vestido, una boda para septiembre, no vengas en agosto. Vente ahora que te lo llevas con descuento, lo guardas y en septiembre ya te lo pones en octubre. Porque en septiembre sigue siendo verano. Y octubre, la primera semana, también sigue siendo verano. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, los colores son que tienes una línea muy temporal que te vale tanto para primavera como para principio de otoño. Y, bueno, pues lo único que esperamos a que empezamos hace más de una semana la liquidación, desde el día 13. Y, bueno, ha estado fenomenal. Es fenomenal.
Sí. Se va a extender, me has dicho, hasta el 15 de junio, pero no sé si es una... Julio. Un 15 de julio, no sé si es una fecha muy cerrada.
En un principio iba a ser hasta el 30 de junio. Y como máximo, pues estará sobre el 12, 13 de julio. Sí. El día 15 de julio, que es viernes, me parece que ese día ya no... Creo que como muy tarde ese día se cerrará. El problema es que, bueno, ya tienes menos. Cuanto más tarde vengas, menos tienes.
Vaya nuestro consejo, que cuanto antes pasarse por Lourdes G en calle Ferrari número 3 para aprovechar esa liquidación total por reforma. Óscar, adelántame algo. ¿Cómo va a ser esa reforma? ¿Cómo vais a poner esta vez al día la tienda?
Pues más o menos, va a ser una sorpresa un poquito y la verdad es que la línea de la tienda va a cambiar poco porque últimamente le hicimos una reforma en el 2017-2018. Y quedó bastante visual, lo que pasa es que vamos a hacer algún tema de escaparates y sobre todo cambia la luz. La luz es principal, hoy en día van cambiando muchísimo la luz. La parte de abajo que tenemos abajo, donde tenemos la cámara de los abrigos, la vamos a hacer completamente nueva, más eficiente. Sobre todo es un tema de eficiencia, ¿eh? lo que se va a arreglar. Y una de las cosas que quiero hacer hincapié, nosotros sí tenemos un servicio de transformación de prendas de piel.
Es cierto.
Y nuestro taller no está en la tienda, está fuera de la tienda. Entonces me llaman muchos clientes esta semana pasada y dicen, oye, Óscar, iba a traerte para septiembre el abrigo a arreglar. Digo, pues tráemelo ahora. Cuando traes ahora, yo lo mando al taller, pasa el verano y cuando llegue septiembre, final de septiembre o principio de octubre, y acabemos la reforma, yo creo que sobre el 15 de septiembre estaremos abiertos, pues te llamamos, decimos, oye, mira, vienen todos estos arreglos del taller, pruébatelo, mira, te queda bien. Este es el momento de traer las prendas a arreglar, limpiar, quitar, desparasitar, lo que sea. O sea, es el momento de arreglar las prendas, porque además estorban en el armario, te vas de vacaciones, vas a tu segunda vivienda, a tu segunda residencia, ¿para qué la quieres allí? Pues tráela para acá, nosotros te la y luego te la entregamos.
Y sobre todo le damos una segunda vida, que es importante. Pues oye, liquidación total por reforma, no lo dejes, ¿eh? Vete cuanto antes a Lourdes G, calle Ferrari, número 3, que te vas a ahorrar, ¿cuánto me has dicho, Óscar, más o menos, así? ¿De cuánto están los descuentos?
Pues ahí está mínimo un 50.
Fíjate.
De las prendas de piel, mínimo un 50, entre un 50 y un 70%.
Casi nada.
La ropa de temporada, más ropa que se ha recibido hace 20 días, ropa de verano.
De actualidad.
De actualidad. Está el 30, 40 y hay prendas que al 50%. Y bueno, no hay mucho género, porque claro, íbamos a cerrar y este año las compras han sido inferiores, pero hay suficiente para que la gente tenga.
Pues oportunidad de oro, desde luego, en Lourdes G, calle Ferrari, número 3. Óscar Fernández, gracias como siempre por acompañarnos y nos vemos en cuanto tengáis actualizada la tienda con esa reforma, que ya tengo muchas ganas de
ver. Ahí tenemos que hacer otra campaña y tengo que venir aquí a veros otra vez.
Nos pasaremos nosotros a verlo en sitio, que gusta mucho más. Óscar, gracias como siempre y buen verano.
Gracias, hasta luego, adiós.
En Muebles Balsero liquidamos toda la zona de descanso con grandes descuentos. Colchones, canapés, bases tapizadas. Muebles Balsero, gran calidad al mejor precio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archi Valladolid y vive una experiencia para el alma.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Desde lo alto de la estepa castellana nos saluda siempre, cada lunes, nuestro queridísimo Álvaro Salgado. Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esta mañana de lunes? De lunes ya de junio, de lunes ya de verano. Aunque los tiempos aún nos parece que nos digan que no quieren que llegue el verano, que se resiste el calor, que se resiste el sol estable, tranquilo, pausado, de esa calma chicha de verano que nos va a acompañar durante el estío. En este recuento de los daños que es el verano, un final de año particular, diferente, pero casi más bonito que el que nos llega Nochevieja. Hoy, que me hallo lejos de los míos, muy cerquita del mar, pensando en otra playa muy lejana de esta, donde me hallo, pensando en ese San Sebastián que tanto quiso, llamó mi tío, hoy que me hallo lejos de los míos y que no he podido celebrar, y digo celebrar porque todo recuerdo y toda memoria es una celebración de la vida y de las personas que nos han dejado, que no he podido celebrar con ellos ese recuerdo a mi tío Javi, que se nos fue hace un año. Hoy quiero, aunque sea de esta manera un poco diferente, poder estar con ellos como ellos estuvieron juntos ayer, brindando por la memoria de mi tío Javi, de ese hombre bueno que se nos fue el año pasado. Y no un buen hombre, que también lo era, sino un hombre bueno, algo diferente, y que, como ya dije el año pasado, nos suena extraño, porque lo concebimos como una idea, pero nos cuesta reconocerlo en aquellas personas que nos rodean, porque, tristemente, es demasiado escaso. Mi tío era un hombre bueno, una persona que, aunque lo intente, me cuesta recordar una mala cara, un mal gesto, una crítica mordaz, un insulto, un desdén. Un momento en el que la maldad que todos nosotros, los hombres mortales, tenemos dentro de nosotros, ni un solo momento le sale a la superficie. Cuando más cerca estuvo de hacerlo, cuando la enfermedad le tentó a perder esa bondad suya, en todo momento mostró su desconforto de una manera agradecida, deseando que ojalá las cosas fueran de otra manera, pero aceptando y dando las gracias por todo lo bueno que tenía. Nunca dijo una palabra de odio, de desprecio ni de desengaño. Era una sonrisa de amabilidad y un abrazo de cariño, un conjunto de solo bondad, de buenas sensaciones, un remanso de paz y de calma. Una forma de moverse por la vida como sin molestar, como sin querer perjudicar a nadie, como querer pasar por la vida sin causar pena alguna, y trayendo en cambio una de las mayores glorias, que es esa del amor impertérrito, la del corazón abierto a todos sin atisbo de dubitación. La imagen de la vida de mi tío, como nos enseñó el año pasado, será siempre una lección de respeto, de honor y de bondad. Hace unos años le dije a mi tía, esa tía valiente, que durante este año ha honrado la memoria de mi tío de la manera más bonita: seguir viviendo, llorando su pérdida, echándole de menos, pero demostrándole que quiere vivir por los dos y en honor al amor tan profundo que se tuvieron juntos. Y es que hace esos años le dije que nunca había visto un matrimonio tan feliz como el de ellos. 32 años juntos, nunca una falta y nunca un error. No se me va de la cabeza la mirada de él hacia ella, enamorado, como si no hubiera pasado ni un día desde que se conocieron. Una mirada de adoración, de amor profundo y de bueno, de amor sin ambajes, de respeto y de deseo. Una mirada que declaraba en alto que él iba a estar ahí siempre, que ella era suya porque él era suyo. En estos tiempos de amor líquido, en estos tiempos en los que las cosas parece que no son muy firmes, y llegado el verano, cuando los amores se hacen pasionales y del deseo, no puedo dejar de pensar que el matrimonio de mis tíos demostró que existe el amor como reunión de dos personas buenas que rompe todas las barreras y cruza todos los caminos, incluso aquellos que los mortales no podemos recorrer. 32 años juntos y un amor sin tacha e inmaculado. La imagen de la vida de mis tíos será siempre una lección de amor y guía para encontrarlo en aquella persona que te mire como miraba a mi tío a mi tía. Nada más y nada menos. Mi tío supo desde el principio que Dios había optado por llevárselo demasiado pronto, y aún y con ello decidió luchar. Y estoy seguro de que lo hizo, no por él, sino para llenarnos a los demás de esperanza y de ilusión. Lo hizo contestando cada llamada y cada mensaje de apoyo. Aún me acuerdo de aquel mensaje que te envié, Javi, y que tú me respondiste, cansado y agotado, pero deseoso de hacerme sentir a mí feliz. De ánimo en cada sonrisa, de un mensaje amable, de una risa, de una anécdota. Hablando de un verano en coche, en Pazo y Llano Gallego, cuando era joven, y prometiendo que lo iba a volver a hacer, que iba a volver a coger ese coche y que volvería a desandar sus pasos para caminarlos de nuevo. Nos dio esperanzas a todos y nos subió los ánimos, jurando que iba a luchar y siempre sabiendo que quería dejarlo todo en silencio y sin queja, arreglando el mundo que ha quedado perturbado por la ausencia de uno de esos hombres buenos. La imagen de la vida de mi tío siempre fue, es y será siempre lección de fuerza, de valentía y de dignidad. Mi tío nos enseñó a vivir, también nos enseñó cómo morir, Y mi familia, y en especial mi tía, nos está enseñando a todos cómo recordar a aquella persona amada que nos ha dejado demasiado pronto y cómo hacer que siga presente celebrándola y juntándose y siendo felices en memoria de aquel que nos ha dejado una única lección. Vivir, vivir con fuerza, porque vivir se agota, porque vivir juntos, felices y queriéndonos es la única manera de verdad demostrar que esto merece la pena. Mi tío era un hombre bueno y no hay forma de entender que se fuera. El mundo es un sitio un poco más horrible porque nos falta él y porque se siente más triste, más sucio y menos decente. Pero viendo a mi tía y viendo el amor y el recuerdo de su familia, quiero pensar que su último respiro fue de descanso, porque todo este año nos estás cuidando, nos estás guiando y nos llevas de la mano prometiéndonos que estás ahí para nosotros. Te seguimos necesitando mucho, pero te queremos aún más. Descansa en paz, Javi.
Y 22, escuchas, Mediodía, COPE Valladolid. Y si hace unos instantes hablábamos con la nueva teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, hoy en COPE nos acompaña sin duda también el que es protagonista de nuestra ciudad desde el sábado, Jesús Julio Carnero, nuevo alcalde de Valladolid. Bienvenido a COPE.
Pues muchísimas gracias, un saludo muy fuerte a todos los oyentes y que sepan que es mi primera entrevista.
Uh-huh. Primera entrevista radiofónica, alcalde. No sé qué tal le suena eso de alcalde. ¿Ya se va haciendo el oído o todavía se le hace raro?
Bueno, lo que me suena bien es que los vecinos hayan decidido que lo sea. Eso es lo que realmente me importa. Y eso que me suena también se convierte en una responsabilidad, en una obligación, que es una devoción con Valladolid y con todos y cada uno de los habitantes de esta ciudad.
Uh-huh. Primer día en el que hemos conocido ya el acuerdo, el reparto de concejalías conjuntamente con Vox y primeras decisiones. La primera de ellas, derogar esa ordenanza de movilidad. A efectos prácticos, alcalde, ¿qué va a suponer? Para que lo entiendan bien nuestros oyentes.
Bueno, pues para que lo entiendan, eso va a suponer que acabemos con el desastre de ciudad que tenemos en este momento desde el punto de vista de la movilidad y que podamos construir una movilidad que esté al servicio de todos y cada uno de los vallisoletanos y no que los vallisoletanos estemos al servicio de una movilidad que ni se entiende ni se comprende y que tantos disgustos nos está dando a todos y cada uno de nosotros.
¿Tienen que preocuparse los ciclistas, los usuarios de bicicleta?
En absoluto, porque vamos a buscar las correspondientes posibilidades y alternancias para que la ciudad sea una ciudad, siempre lo hemos dicho, en la cual todos los sistemas de movilidad puedan convivir. Lo que no puede haber es que unos sistemas prevalezcan sobre otros y que atasquen la ciudad.
Se lo preguntaba porque en ese acuerdo efectivamente se hace referencia a esa situación del Paseo Isabel la Católica, Avenida de Gijón, Puente de Poniente, Calle López Gómez. ¿Cuál va a ser un poco la solución en la que van a trabajar?
Bueno, vamos a irlas viendo, vamos a irlas trabajando. Lo primero que hay que hacer es precisamente cuidar el ámbito jurídico. Por eso hemos iniciado en la mañana de hoy ya todos los trámites para derogar dicha ordenanza. A partir de ahí, hay en zonas que es relativamente sencilla dar la solución y en otras más complicadas. Sin lugar a dudas, en una zona como puede ser el Paseo Isabel la Católica, lo que tenemos que buscar es una solución, que la hay, porque desde la orilla del río a lo que es la carretera del propio paseo, fíjese si hay espacio a lo largo de las Moreras para poder dar una solución a un carril bici segregado y además mucho más interesante desde el punto de vista del medio ambiente. En ese sentido, por tanto, cada zona tiene que tener su opción, que no la tiene que dar el alcalde, que la tienen que dar los técnicos, los que saben realmente de ello.
La movilidad, la nueva movilidad, ese concepto que se acuñó por el anterior equipo de gobierno ha sido ariete, lo va a seguir siendo al menos por esa zona de bajas emisiones. Ustedes en campaña hablaron de reducir a la mínima expresión, Vox habló de neutralizar. ¿Creen posible el acuerdo a la hora de establecer esa futura zona de bajas emisiones?
Dos cosas, para que vean lo que nosotros, y opino yo, del tema de la zona de bajas emisiones. En el anterior mandato estaba dependiendo de una concejalía como es Medio Ambiente. Uh-huh. En esta va a estar dependiendo de una concejalía como es Tráfico y Movilidad. Con eso yo ya creo que estamos significando la importancia que le damos y el sesgo que le queremos dar a la zona de bajas emisiones. La zona de bajas emisiones tiene que establecerse, porque así lo establece la normativa comunitaria, pero se tiene que establecer con racionalidad. Y establecerlo con racionalidad implica que la vamos a reducir a la mínima expresión para que podamos posibilitar que la ciudad, aparte de cumplir con los aspectos medioambientales, sea una ciudad viva y dinámica. Por eso hablamos de reducirla a la mínima expresión. El cumplimiento de lo que sea esa mínima expresión lo tienen que dar los informes técnicos.
¿Volveremos a ver esos avisos como los que veíamos este fin de semana por contaminación por ozono o incluso los cierres del centro de la ciudad, o eso ya es agua pasada?
Bueno, vamos a ver. Esas son determinaciones que tienen que ver con la salud y en función de que se produzcan esas situaciones los tendremos que ver o no. Yo lo que sí le digo es que Valladolid es una ciudad sana desde el punto de vista medioambiental, porque así lo corrobora el día a día de los 365 días del año.
Una última cuestión sobre movilidad, además muy ligada también a las personas mayores y a ese envejecimiento activo que es parte también de su acuerdo con Vox. ¿Se recuperará el pago en efectivo en Aubasa?
Mire, eso lo llevamos en el programa electoral. O sea que el Partido Popular lo lleva y a mí me parece que es una cosa... Mire, está muy bien que usemos las nuevas tecnologías, pero el uso de las nuevas tecnologías no puede desplazar a nuestras personas mayores, que es a los que más nos debemos, y por tanto tenemos que facilitarles el pago en Aubasa del billete de autobús, y lo vamos a hacer.
Por estos micrófonos ha pasado hace unos minutos Irene Carvajal, de Vox, un partido al que usted conoce también en el ámbito autonómico. ¿Es muy distinto el Vox que se ha encontrado en el Ayuntamiento de Valladolid al que conoció en la Junta y en las Cortes de Castilla y León?
Mire, a mí conocer al Vox del Ayuntamiento pues casi no me ha dado tiempo. Por tanto, no puedo decirle si es muy distinto o no. Lo que sí le puedo decir es que la relación que yo he mantenido a lo largo de este tiempo del preacuerdo y el acuerdo con Irene Carvajal es muy satisfactorio. Y por tanto, yo estoy convencido que la voluntad de los dos partidos es gobernar. ¿Gobernar bien para qué? Para los ciudadanos de Valladolid, no otro. Y hacer algo que nos han impuesto, señalado con su decisión todos y cada uno de los vallisoletanos. Valladolid tiene la necesidad de un cambio, Valladolid tiene la necesidad de una transformación, Valladolid no se puede resignar y en eso vamos a estar.
Valladolid ha pedido también en no pocas ocasiones un soterramiento, esa mesa del soterramiento está en el acuerdo entre Partido Popular y Vox, más allá de lo que sostiene el papel. ¿Ahora qué? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los pasos que se van a dar de cara a recuperar por lo menos ese proyecto?
Bueno, ahora muchísimas cosas. Ahora tenemos que empezar a iniciar en los primeros 6 meses la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, reasignar funciones a Viva, porque va a ser un elemento fundamental en todo el proceso del soterramiento, establecer la correspondiente interlocución con el Ministerio de Movilidad y con la Junta de Castilla y León, crear, constituir esa mesa del soterramiento en el que van a estar, bueno, pues toda la sociedad civil, toda la sociedad política, desde el punto de vista de sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos, con el objetivo de qué, de aunar todos esfuerzos en aras a conseguir lo que Valladolid se merece y pretende, que es que se soterren las vías del tren a su paso por la ciudad.
¿Está seguro de poder conseguirlo? Porque usted casi casi ha puesto su puesto un poco...
Pues mire, es que no es que un poco, no, lo he puesto.
Del todo.
Lo he puesto del todo. O sale adelante o yo sobro.
O sea, que está muy seguro de que lo pueden conseguir.
No, no, claro, tiene que salir. ¿Cómo no va a salir si es una cosa que es de justicia, es un derecho irrenunciable y se lo merecen todos los vallesoletanos? A trabajar en ello. Tenemos a la vista en ciernes unas elecciones el 23 de julio. Yo espero que los españoles le den la confianza suficiente a Alberto Núñez Feijóo, y ese es el mejor aval, porque lo comprometió aquí en Valladolid en el inicio de esta campaña electoral, la municipal, el mejor aval para que el soterramiento se haga. También lo comprometió el presidente Alfonso Fernández Mañueco, y por tanto nos encontramos en un momento, desde este punto de vista, inmejorable. Todas las administraciones trabajando en aras al soterramiento.
Y aquí cita usted la campaña electoral y esa próxima cita del 23 de julio. Estos días, por parte del principal partido de la oposición, el PSOE, estamos asistiendo, por un lado, a la calificación de infame como su pacto, o el de otras ciudades entre Partido Popular y Vox. Así lo calificó el secretario regional del PSOE de Castilla y León. Y por otro lado, hoy mismo el presidente del gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del gobierno de España, alimentando esa idea del retroceso en aquellos puntos de España, por ejemplo Valladolid, donde se da ese pacto entre Partido Popular y Vox. ¿Se contempla ese retroceso usted?
Yo
contemplo, ¿Valladolid va a retroceder?
No, contemplo todo lo contrario. Lo que contemplo precisamente es el avance, es la vanguardia, es el proceso de mejorar y de cambiar y de transformar las ciudades. Mire, yo esta mañana he dado una rueda de prensa explicando la nueva organización y he hablado de algo muy importante. He empezado mi rueda de prensa con algo que me parece esencial y fundamental. Le he dado la enhorabuena al alcalde de Barcelona y le he dado la enhorabuena al alcalde de Vitoria. Expresión y compromiso, en este caso del Partido Popular, que ha conseguido que no se gobierne el Ayuntamiento de Barcelona por parte de los independentistas y que no se gobierne el Ayuntamiento de Vitoria por parte de la gente de Bildu, de los filoetarras. Y a mí me parece que eso, dicho en este caso desde un alcalde, desde una ciudad como Valladolid, desde Castilla y León, tiene muchísimo significado. Significa que Valladolid se compromete también con España. Y tener un alcalde, en este caso, como es el alcalde de Barcelona o como es el alcalde de Vitoria, que no es independentista y que no pertenece a Bildu, es muy importante para Valladolid, para España y para el conjunto de los españoles.
Usted va a tener que afrontar una nueva campaña electoral porque es cabeza de lista por el Partido Popular para el Senado. ¿Esto le va a restar tiempo de sus funciones como alcalde de Valladolid o es perfectamente compatible?
Mire, ¿por qué voy yo en esa lista? Mire, yo voy en esa lista porque hubo un compromiso inicial en la asunción de la candidatura al Ayuntamiento de Valladolid, que es la del soterramiento. Por tanto, como le decía antes, para mí soterrar es condición sine qua non para continuar en este proyecto, y que estaba unida, ligada al hecho de que cuando ocurriera pudiera ser senador. ¿Y para qué ser senador? Para defender los intereses, por supuesto, de la provincia de Valladolid, pero muy especialmente de Valladolid ciudad, y este proyecto, el proyecto del soterramiento, allí, en la Cámara de Representación Territorial, teniendo cerca a los ministros. Porque, mire usted, no se soterra con la sociedad alta velocidad. La sociedad alta velocidad lo que hace es ejecutar. Pero se decide en Madrid, se decide en el Colegio de la Asunción y se decide en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Me va a restar tiempo? Le va a restar tiempo a mi familia. Porque yo lo que tengo que hacer en este momento es seguir trabajando por todos y cada uno de los vallesoletanos, y trabajando también en el Senado lo haré por todos y cada uno de los vallesoletanos. Una cosa es indisoluble de la otra. Van unidas precisamente para lograr este empeño, para lograr este gran objetivo que tenemos que tener todos los vallesoletanos y que para mí es fundamental, porque de lo que se trata es de mejorar la vida de la ciudad y de los vecinos. ¿Y qué mejor cosa que mejorar la vida que eliminar la vía del tren?
Dos últimas cuestiones. Alcalde, una que no me queda claro del acuerdo Partido Popular y Vox. ¿Quién va a gestionar las fiestas de Valladolid?
Mire, las fiestas las va a gestionar la Concejalía de Turismo. La Semana Santa la va a gestionar la Concejalía de Turismo. Los Goya y la Seminci los va a gestionar la Concejalía de Turismo. En todo caso, no olvide esto. Siempre estará el alcalde.
Ya que cita la Semana Santa, el alcalde es cofrade y además ejerce como tal. Yo quiero recordar que cuando estábamos aún en campaña se comprometió un espacio para que la Junta de Cofradías tenga una nueva sede en la antigua, lo que era la antigua sede de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. ¿Usted va a mejorar esa oferta? Es Vox Populi que las cofradías siempre han pensado en algo mucho más céntrico.
Mire, voy a mejorar. Lo voy a intentar y voy a trabajar en ello, sin lugar a dudas. Yo lo dije, lo expresé, que me parecía que eso era una sede provisional y ahora siendo alcalde me lo sigue pareciendo. Por tanto, vamos a ver si somos capaces de encontrar de común acuerdo entre la Junta de Semana Santa de Valladolid y el Ayuntamiento un lugar apropiado que permita desarrollar toda la actividad de la Junta Local de Semana Santa, promocionar la Semana Santa y hacer de ese lugar un lugar vivo. Tenemos que trabajar en ello.
¿Cuál cree usted que sería un lugar más apropiado?
Pues no lo sé. En este momento soy incapaz de definírselo de una manera clara, tajante y determinada, pero estoy convencido que habrá varios.
Uh-huh. Y una última cuestión. Por recuperar la de las fiestas, deja el ya alcalde saliente Óscar Puente una cita pendiente, la del 7 de septiembre, si no recuerdo mal, ese concierto de fiestas. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No se ha cerrado? ¿Se cayó? ¿Hay algo ya?
Mire, yo he hablado con el alcalde precisamente de eso. Ese tema no estaba concluso, no estaba cerrado. Y bueno, tenemos que ver cuál es la opción y ver cuál es la opción mejor para la satisfacción de todos y cada uno de los vecinos de Valladolid. En este momento no me atrevo a decirle cuál pueda ser esa opción porque le estaría mintiendo.
Pues seguiremos muy pendientes de estos próximos 4 años que arrancaban el sábado. Yo le agradezco mucho que haya concedido a COPE esta primera entrevista ya como alcalde de Valladolid. Jesús Julio Carnero, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la cadena COPE. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Empezamos la semana con los protagonistas, sin duda, de la actualidad política en Valladolid, como son Jesús Julio Carnero, nuevo alcalde, e Irene Carvajal, nueva primera teniente de alcalde. Y arrancamos también la semana buscando un poco de positividad que falta nos hace. Y qué mejor que hacerlo que con nuestra queridísima Eva Álvarez de Eulate. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, muy buenos días, ya buenas tardes, casi, ¿eh? Casi.
Casi, casi.
Oye, cuéntame de qué vamos a hablar hoy, Eva.
Pues hoy vamos a hablar de las relaciones con nuestros compañeros de trabajo, de cuidar esas relaciones.
¡Onda!
Porque, sí.
Mira, a ver, igual das alguna idea al nuevo equipo de gobierno municipal. Mira, a ver.
Bueno, pues a ver si nos están escuchando. Porque, mira, Javier, el trabajo es un ámbito en el que tenemos muchas posibilidades de socializar. Cuando tenemos compañeros, ¿verdad? Porque mucha gente trabaja ahora en híbrido,
sí.
En modo híbrido, ¿no? En online y muchas veces trabaja en casa solo. Entonces ocurre al tiempo que nuestras redes profesionales se han reducido significativamente un poco por eso, ¿verdad? Uh-huh. Nuestra sensación de aislamiento e incluso de soledad ha aumentado en los últimos años y puede que el hecho de renunciar a cosas en silencio, como hemos estado obligados a hacer en la pandemia, sea la causa. Lo más evidente es que el fenómeno de desconexión y de falta de compromiso con los demás, con las demás personas, es una realidad. Pensemos cuántos de nosotros hemos perdido relaciones o hemos dejado de llamar a amigos, de quedar con ellos durante todo este tiempo. Pues esa sensación de aislamiento se debe a que la conexión social es uno de los elementos que impulsan nuestra felicidad y uno de los mayores factores de nuestra felicidad es el trabajo, aunque nos creamos que no, por lo que tiene de compromiso y de propósito, incluso para las personas más introvertidas. Uh-huh. Esto es muy interesante y no vamos a confundir la idea. Es decir, construir conexiones en nuestro trabajo no significa que nos tengamos que hacer amigos de todos, ¿no? Y sí tiene que ver, sin embargo, con el hecho de ver a nuestros colegas simplemente como seres humanos, con sus metas, sus necesidades, sus habilidades personales, sus vulnerabilidades también, y sus fortalezas, que también las tienen, sí, como tenemos todos, ¿no?
Ajá.
Son como nosotros, distintos, pero como nosotros. Entonces es realmente útil saber que la base de la conexión social hace que el logro de objetivos colectivos resulte mucho más fácil. Al tiempo nos ayuda a cada uno de nosotros a sentirnos valorados, porque cuando existe esa conexión nos sentimos como que pertenecemos a un grupo que también valoramos y al final esto nos hace sentirnos más felices.
Uh-huh.
Entonces nos surge una pregunta, Javier, que sería la siguiente. ¿Cómo hacer, si estamos trabajando en remoto o de manera híbrida, en línea y presencial, pero no vemos casi a nuestros compañeros y además nos hemos acostumbrado demasiado al chándal, a la ropa cómoda, al trabajar en casa?
Qué poco me gusta eso. De verdad.
Y con esta nueva manera de estar nos da pereza a veces hasta salir de casa. ¿Qué eso está pasando? Uh-huh. Pues aquí van nuestras sugerencias de hoy. Lo fundamental es prestar atención a los micromomentos. Según uh-huh. parece, más que a esos grandes momentos en tiempo o digamos momentos señalados, la conexión o esa sensación de unión entre las personas tiene más que ver con espacios de tiempo cortos que se repiten que con grandes espacios de tiempo. Entonces, ¿cómo crear o propiciar, cómo prestar atención a esos micromomentos? Pues lo primero que tenemos que hacer es poner intención en ello. Hay momentos todos los días que pueden ser idóneos para tener esa conexión con nuestros compañeros. Por ejemplo, al llegar al lugar de trabajo, o después de un fin de semana, o cuando va a ser un fin de semana, ¿no? El lunes, por ejemplo, es ideal para esas conexiones.
Sí.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué has hecho? ¿A dónde fuiste? Todas esas cosas, ¿no? O, por supuesto, la hora del café. O si se come en la empresa, pues la hora de la comida. O cuando hay un acontecimiento como puede ser el nacimiento de un bebé, una boda, esas cosas bonitas, ¿no?
Uh-huh.
Que siempre hay,
sí,
en los grupos humanos. Y atención, si solo trabajas en remoto y no tienes compañeros presenciales, pues también puedes programar otro encuentro por Zoom antes de una reunión para preparar esa reunión que vas a tener, o después de la reunión para ver cómo ha ido, o simplemente programar un café o comer a la misma hora y compartir por Zoom un ratito con ese compañero, con esa persona con la que trabajas.
Uh-huh.
Es decir, primero, intencionalidad.
Sí.
Después, prepararme para conectar con los demás. ¿Qué significa eso de prepararme? Pues prepararme es darme unos segundos para pensar de manera intencionada que quiero conectar con la otra persona. Decirme, por ejemplo, ¿qué voy a aprender de esta persona? ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo mostrarme tal como soy y más humano conectando en lugar de ir rápidamente a centrarme en el trabajo, ¿no? A veces vamos con las orejeras y llegamos al lugar de trabajo y corriendo a lo que tengo que hacer. Pues
sí,
vamos también a centrarnos en las personas.
Uh-huh.
Otra idea es que cuando estamos con una persona vamos a dedicarle ese momento de atención, escuchándola, mirándola y dándole feedback si nos dice algo. Y acordémonos del teléfono pues en el bolsillo, si puede ser, o silenciado, ¿no? Para el online, atención, tener el teléfono que no se vea y enfocar a la cámara de manera que se nos vea como si estuviéramos tomando un café frente a frente, con esa conexión, porque a veces de verdad la gente se conecta de unas maneras que son como increíbles, ¿no? Cuando estás hablando con alguien por Zoom.
Uh-huh.
Otra idea es, haz que hablen de sí mismos, es decir, con esa persona con la que quieres conectar, pues le puedes hacer preguntas informales sobre qué tal ayer, qué tal la mañana, cómo llevas la mañana, qué tal, cómo va la cosa, o cuando haces que la gente cuente cosas de sí mismos, fíjate, esta cosa tan interesante, se activa en su cerebro la misma zona de recompensa que la comida o el dinero, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Entonces, en lugar de comenzar por la agenda rápidamente, como decíamos antes, hacer preguntas informales sobre qué planes tiene para el fin de semana o cómo lo han pasado, pues pueden ser de gran ayuda para la conexión, ¿no?
Uh-huh.
A algunos compañeros no les gusta mucho hablar de su vida personal en el trabajo, eso tenemos que asumirlo, y no vamos a presionar a nadie. Lo que sí es cierto es que al final, a veces, estas personas son las que más agradecen poder compartir cuando compartimos en el momento adecuado, porque puede ser que sean grandes tímidos o que tengan ciertos prejuicios, ¿no?, a desvelar su vida personal, etcétera. Entonces hay que tener respeto también. Y otra sugerencia, y que es muy importante también, hablamos de micromomentos, ¿verdad? Pues piensa en esos micromomentos para atender los momentos de dificultades de tus compañeros.
Si algún Un poco compañero de empatía, ¿no?
Eso es. Precisamente, si algún compañero tiene una complicación en el trabajo, bríndale tu colaboración. Eso, desde luego, es, y lo sé por experiencia propia, es un potente conector. Asimismo, escucha esas dificultades profesionales o personales que pueden tener tus compañeros, como una enfermedad de alguien cercano o un duelo. Es cierto que forzar la conversación, pues de manera positiva, digamos, en esos momentos puede ser difícil. Te sugiero que escuches y muestres empatía, como tú decías, Javier, con esa persona, con comentarios, por ejemplo, como entiendo lo que debe estar pasando, o desde luego me hago cargo de que esto no debe de ser fácil para ti, ¿no? Es decir, esa persona, eso mueve a la persona a contarnos, a decirnos, a sentirse apoyada.
Y hacer una escucha un poco directa, ¿no? Y activa.
Eso es. Claro, establecer buenas conexiones con tus compañeros de trabajo es una manera de mejorar nuestra percepción de la felicidad. Así que busca y disfruta de esos micromomentos de conexión con tus colegas. ¿Qué te parece, Javier?
Pues me ha encantado. Y sobre todo me ha encantado eso de, ¿cómo era? Microespacios.
Micromomentos. Eso es, encontrar esos microespacios y micromomentos para dedicarnos de manera más humana a las otras personas.
Pues desde luego que sí, para dedicarnos a ellas, para empatizar un poco más, que falta nos hace, y sobre todo para escucharnos, como hacemos aquí cada lunes con Eva Álvarez de Eulate. Ya me siento mucho más positivo, ¿tú no? Hasta la semana que viene, Eva.
Hasta la semana que viene, Javier, y buena semana para todos.
Igualmente.
Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo, casi turno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le quede remedio más que amarte.
Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ven, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y
Cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas.
Más de 2 años llevamos usando la mascarilla para ir al centro de salud, a una residencia de mayores o a la farmacia. Ahora se abre la puerta a retirar esa obligatoriedad del uso de mascarilla en estos últimos 3 rincones donde sigue siéndolo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frayluis.com.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Al Campo ya está en Tudela de Duero.
Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Al Campo Supermercado Tudela de Duero en Plaza Pablo Arranz 1517.
Al Campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Bueno, lo habrás escuchado ya, el Ministerio de Sanidad se abre a la posibilidad de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Eso sí, dice el ministro José Miñones, que esa retirada tendrá que ser con rigor y con seriedad. ¿Qué mejor que preguntarle a nuestro doctor de cabecera, doctor José Luis Almudí? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
No sé si en esto habrá influido la cercanía de las elecciones generales.
Bueno, yo creo que todo se instrumentaliza. Entonces, sí, siempre que hay elecciones y hay oportunidad de tomar una decisión que beneficia al que la toma, pues sí, pues siempre parece que tiene ese ligero tufillo, ¿no? Y decir, bueno, ¿y esto por qué lo hacen ahora y no lo han hecho al principio?
Esa es la cuestión, ¿no, doctor? No sé si ahora es un momento propicio para abrirse a estudiar o si llegamos tarde o si llegamos pronto. ¿Qué opináis vosotros, los profesionales sanitarios?
Bueno, la verdad es que nunca es tarde. Pero nosotros sí que consideramos los profesionales que es una medida que ya se debería haber retirado, pues en el momento en el que disminuye enormemente la presión asistencial, sobre todo en las UBIs, y estamos viendo muchísimos menos casos, y además en otros entornos en los cuales existen más posibilidades de contagio, porque hay más gente, como es el transporte público, pues hace ya tiempo que se retiró la mascarilla. Por lo tanto, tanto en los hospitales como en los centros de salud, no hay tanta masificación. Sí que hay personas más vulnerables, pero no hay la masificación que hay en el transporte público, afortunadamente, porque la cita previa funciona estupendamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hombre, yo creo que hay que pasar de la obligatoriedad a la recomendación y luego volver a hablar de una cosa que me habéis escuchado muchas veces, ¿no? Que es la responsabilidad. Entonces, que tenemos un proceso respiratorio, pues evidentemente tenemos que ser responsables y tenemos que evitar el contagio a nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, nuestro entorno laboral, y en ese caso, bueno, pues hay que utilizar la mascarilla para evitar eso. ¿Quieres una persona vulnerable? Bueno, pues si eres, bueno, también el que está enfermo, desde luego, tiene que evitar el estar en contacto con personas vulnerables y no ponerse la mascarilla. ¿Que tú eres vulnerable? Bueno, pues probablemente tengas que mantener pues el rigor con las medidas que hemos estado utilizando hasta ahora para evitar que te puedas contagiar, ¿no? Entonces, en esos casos son en aquellos en los que podría estar justificado pues el seguir manteniendo la mascarilla, pero esa mascarilla no solamente en el entorno sanitario, sino en el resto de entornos. Lo que veíamos hace un montón de años y nos sorprendía, ¿no? Sobre todo con las personas de origen asiático, que veíamos con una mascarilla y decíamos, ¿qué le pasará? Estará muy enfermo, ¿no?
A lo mejor, le pasa nada.
No le pasaba nada, solamente, bueno, sí, tenía un proceso vírico y no quería contagiar.
Pero era más una cuestión, ¿no?, de responsabilidad, como tú apuntas. De hecho, tu opinión va un poco en la línea de la Comunidad de Andalucía, que seguirá recomendando en algunos casos el uso de la mascarilla. Y te quería preguntar precisamente también por otro anuncio que ha hecho la Comunidad de Andaluza, que es una nueva campaña de vacunación COVID para el otoño. No sé si nos vamos a ir abriendo a este tipo de campañas, que igual que hacemos una campaña de vacunación frente a la gripe, el COVID de alguna manera también nos sigue acompañando para determinados grupos de población.
Claro, del COVID la verdad es que conocemos poco, porque hemos oído hablar mucho durante todo este tiempo, pero es una enfermedad que tiene 2 años y pico. Y nos queda todavía mucho por conocer. Entonces se plantean varias posibilidades. En las personas mayores, que tienen lo que nosotros llamamos inmunosenescencia, es decir, que a partir de mayores, a partir de los 60 años, vamos disminuyendo nuestra capacidad de respuesta, la respuesta a nuestro sistema inmunitario frente a las infecciones. Entonces es necesario en algunos casos el hacer ese recordado para reforzar esa inmunidad adquirida. No adquirida a través de la enfermedad, sino a través de las vacunas. Se plantea el utilizar una vacuna combinada de gripe y COVID-19. Entonces, bueno, sí que se está en estudio, y la verdad es que, bueno, como seguimos aprendiendo, pues se van tomando medidas y se van tomando decisiones un poco en función de la evidencia científica que vamos viendo poquito a poco. Entonces, bueno, pues no es una idea descabellada, pero bueno, hay que esperar que sea la comunidad científica la que haga una recomendación basada, como decía anteriormente, en la evidencia científica y el disminuir el riesgo de que las personas más vulnerables, bueno, pues puedan tener complicaciones tanto con el COVID como con la gripe, como con otras enfermedades infecciosas. No tenemos que olvidarnos que hay otras vacunas, como es la del neumococo, importantísima a partir de esas edades.
O el herpes zóster, que también se ha puesto muy de moda.
O el herpes zóster, evidentemente. Entonces, bueno, también el vacunal del adulto es algo que hay que tener siempre muy en cuenta.
Y aquí lo tenemos en cuenta cada lunes, cada vez que pasamos consulta con nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí. Gracias, como siempre, por abrirnos las puertas de tu consulta.
Gracias a vosotros. Buena semana.
Simancas Villa de la Música, del 16 de junio al 7 de julio, las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Colabora Ayuntamiento de Simancas, Diputación de Valladolid, Tierra de Sabor, Estrella Galicia y Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reformar Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reformar Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
¡Mala idea! Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón, en Fidel Recio 1.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organizan Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
En el año jubilar del Corazón de Jesús, concedido por el Papa con motivo del centenario de su entronización en la catedral, reviviremos este gran acontecimiento. El sábado 24 de junio, a la 1:00 p.m, nuestro arzobispo don Luis Argüello bendecirá al pueblo fiel desde la torre. Se invita a los fieles a participar a los pies de la SEO Metropolitana.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.